Veamos entonces los primeros aspectos fundamentales que se requieren y que continuamos bajo estos aspectos de los pronunciamientos del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Y seguimos con los principios fundamentales de los papeles de trabajo. Dentro de los principios fundamentales está realizar el trabajo de acuerdo con las normas profesionales. El contador debe conocer la importancia a la preparación de los papeles de trabajo. Y cuando hablamos de importancia a la preparación de los papeles de trabajo, es que técnicamente debe tener el conocimiento adecuado para poderlos elaborar. Porque es que elaborar papeles de trabajo, eso no es así como de la noche a la mañana, por obra y gracia del Espíritu Santo, venga aquí y nos ilumine y aprendimos papeles de trabajo. Se necesitan unas técnicas que muchas personas hemos tenido la fortuna de aprender y estudiar a través de las firmas multinacionales, de las cuales ellas son muy serias en ese aspecto. Y en eso, ante ellos, los que tuvimos la fortuna de trabajar en ellas, pues también aprendimos este tipo de técnicas que las ponemos al servicio de nuestras firmas nacionales, de las cuales muchas de ellas son muy respetuosas también en su trabajo que desarrollan. Pero estamos hablando de 160.000, 170.000 contadores, ¿cuántos realmente están desarrollando una labor seria e importante en la preparación de los mismos? Muy pocos. Los papeles de trabajo se consideran completos cuando reflejan en forma datos significativos contenidos en los registros, los métodos de comprobación utilizados y la evidencia adicional necesaria para la formación de una opinión y la preparación de los informes, son aspectos fundamentales en esto. Cualquier información o cifras contenidas en el informe del contador público deberán ser respaldadas a través de los papeles de trabajo. Y en eso tenemos que tener absoluta y total claridad. Los papeles no están limitados a información cuantitativa. Por consiguiente, se deben incluir en ellos notas, explicaciones, registros, formas completas. Todo lo que nosotros desarrollamos debemos de contener, debemos dejarlo plasmado y evidenciado entre los papeles de trabajo. Los papeles de trabajo, en el caso de las firmas, deben tener los supervisores que le permitan hacer una revisión al respecto. Entonces, en estos principios, en estos primeros principios fundamentales, nos permitirá a nosotros tener una mayor claridad sobre el trabajo que nosotros debemos de desarrollar. Simplemente, cumplamos los principios. Y en eso tengo acotación. Hombre, los principios de contabilidad generalmente aceptados están claramente definidos en el 2649. Y cuando realmente nosotros hicimos uso de dichos principios y hablábamos en el dictamen del revisor fiscal que la contabilidad se ajusta con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia y realmente los aplicamos dentro de nuestro trabajo, una interrogante que nos permitirá hoy decir hasta qué punto nosotros realmente esos principios los vamos a aplicar en forma debida y correcta, difícilmente. Seguimos con estos principios que realmente están acá, y es la preparación adecuada de los papeles de trabajo requieren de una cuidadosa planeación antes y durante el curso del trabajo. Si nosotros tenemos una planeación antes, pues nos permitirá que nuestro trabajo vaya en una forma debida y correcta, cumpliendo con el objetivo que nosotros nos hemos trazado. Pero si ese objetivo nosotros lo podemos modificar y cambiar en el transcurso, esa planeación que nosotros iniciamos inicialmente, la podemos modificar o cambiar de acuerdo con las circunstancias, porque es muy factible que en el transcurso del trabajo nosotros encontremos aspectos fundamentales que debemos modificar o debemos cambiar. Eso nos permitirá a nosotros que nuestro trabajo se siga desarrollando en forma debida. También existe la alternativa en la preparación de un tipo determinado de papeles de trabajo. Es conveniente estudiar la forma de una cédula o hoja de análisis utilizada en trabajos similares o en el mismo trabajo o en oportunidades anteriores. En algunas circunstancias, es conveniente mostrar una sola planilla de información relacionada a tales como documentos por pagar, intereses acumulados, intereses pagados por anticipado, las depreciaciones, ahora el deterioro, ahora el valor razonable, ahora el costo amortizado. Existen una serie de conceptos bien importantes que debemos de aplicar ahora dentro de todos estos aspectos que necesitamos hacer. Por eso, entre la planeación y contenido de los papeles de trabajo, claramente definidas a través de en parte de la ley y claramente descritos en los pronunciamientos del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, que nosotros no estamos inventando absolutamente nada. Aquí ya todo está claramente definido. Tenemos que tener programas de auditoría. Cada área del Estado financiero debe tener su respectivo programa. Debe haber un programa para el efectivo y el equivalente al efectivo. Debe haber un programa para activos financieros, debe haber para los dólares comerciales, para inventarios, propiedad, planta y equipo, para obligaciones laborales y seguridad social, para cuentas por pagar comerciales, para toda esa serie de aspectos fundamentales, para diferidos, para cada uno de los aspectos que realmente involucren la información dentro del estado financiero. Se hablan de cuestionarios y hojas de puntos pendientes de investigar, y esto sí que es necesario. Nosotros, en el transcurso de nuestra auditoría, como la vemos desde el punto de vista integral, ¿no? Nosotros no podemos ver los estados financieros simplemente con el debe y el haber, sin saber qué efecto va a tener o qué incidencia va a tener en todo su conjunto, de una forma integral que nos permite a nosotros tener la seguridad y la tranquilidad de que ese trabajo se va a desarrollar de forma debida. Esos aspectos nos permitirán a nosotros de que cada cuestionario, cada hoja de trabajo, nosotros en eso que tenemos por investigar le llamamos el por hacer o el to do. Ahí encontramos nosotros aspectos fundamentales que tenemos nosotros que describir, que mostrar, que enseñar, qué nos quedó pendiente, qué cuenta nos puede afectar otra cosa, qué nos queda por investigar, qué interrogantes. Pues nosotros tenemos que tener una mente abierta, el sexto sentido del auditor, el sexto sentido del revisor fiscal, donde realmente nos permite nosotros, a través de nuestra expertise, de nuestra experiencia, de nuestros conocimientos, del entorno, del conocimiento claro del negocio del cual nosotros estamos haciendo la auditoría, en ejercicio de la revisoría fiscal, nos permitirá a nosotros ver con una visión amplia y suficiente el efecto que puede generar una cuenta. No simplemente limitarnos al debe y al haber, porque finalmente eso es como, llamaría, contabilidad, alegría de leer, algo así, que eso siempre la partida doble podrá existir. Las otras son las hojas relativas a los saldos y a las cuentas de control auxiliar. Dentro de las técnicas nosotros planeamos, no necesariamente tenemos que utilizar todas las áreas del estado financiero porque todas no se van a mover. Si nosotros estamos en una empresa de servicios que no maneja inventarios, pues no tocaremos el área de inventario, ¿ya? Por eso la importancia que nosotros tenemos que tener claramente en entender de que lo que nosotros vamos a desarrollar está basado en una planeación y conocimiento del cliente. Que nuestro alcance está basado en la evaluación del control interno. Y todos son aspectos que a veces van muy ligados entre sí y que muchas veces dirán, hombre, esto parece la repetición de la repetidera. Claro, es que no podemos desligar una cosa de la otra cuando finalmente nos va a llegar a un resultado final que es la certeza razonable que tenemos nosotros para emitir el dictamen. También tenemos que tener cuestionarios para la evaluación de los controles, y en ese aspecto yo hago mucho énfasis de que las pruebas de cumplimiento no solamente me permite evaluar de que si se están cumpliendo con los objetivos del negocio, sino que además me permite conocer el flujo de la información. El flujo de la información me permitirá determinar cómo fluye cada uno de los documentos dentro de la empresa, qué tanto se demora, con qué agilidad se da, con qué tipo de debilidades o fortalezas tenemos nosotros en el movimiento del flujo de la información que nos permita evaluar el control interno del mismo. Son cosas interesantes que a veces dirá un hombre, eso parece como una minucia, pero es una técnica del desarrollo del trabajo que nosotros necesitamos documentar a través de papeles de trabajo. Y eso es muy importante que lo tengamos nosotros claramente. Y nosotros debemos de tener, a través de todo el periodo que nosotros estemos prestando nuestra auditoría o la revisoría fiscal, permanentemente estar informando a la administración sobre aquellas observaciones que hemos encontrado con el propósito de que ellos puedan tomar las medidas o los correctivos necesarios en forma oportuna. Y en eso tenemos que hacer mucho énfasis porque si nosotros no vamos, estamos hoy, por ejemplo, en el mes de agosto, Y les decimos, hombre, es que mire, es que ustedes encontramos nosotros que en el mes de febrero tenían ciertos asientos que eran o ciertos hechos económicos que se efectuaron dentro de la contabilidad que fueron irregulares, ¿verdad? Pero que finalmente eso le genera una sanción y el tiempo de hoy, pues mucho más. Hombre, si nosotros en nuestra planeación hubiéramos detectado eso de forma oportuna y debida, pues obviamente la sanción no hubiera sido tan onerosa o no hubiera sido tan grande. O el correctivo no hubiera sido tan delicado como ya tomarlo a destiempo. De ahí la importancia de eso. Pero también tenemos que tener en cuenta que entre los papeles de trabajo deben de haber una planilla exclusivamente de los ajustes y de las reclasificaciones que como auditor o como revisores fiscales nosotros estamos proponiendo. Y de eso se trata, de que realmente haya la tranquilidad y la certeza del trabajo que estamos realizando. También tenemos dentro de ese contenido de las planillas, y lo vamos a ver en un ejemplo más adelante, vamos a ver cómo están contenidas las planillas, vamos a ver cómo, qué importancia tienen las aseveraciones descritas en la línea 500 bajo los aspectos que tenemos que desarrollar nosotros. También tenemos que tratar actas, tenemos que tratar documentos, tenemos que tratar información, tenemos que hacer certificaciones, confirmaciones. Las confirmaciones externas que son tan importantes y tenemos que analizar una serie de documentos importantes que respalden y soporten el trabajo que estamos realizando nosotros. Esto nos llevará finalmente a un borrador del dictamen basado en los estados financieros preliminares que nos han entregado para efectos de emitir dicho informe como revisores fiscales. Esos son parte del contenido de los papeles de trabajo que nosotros tenemos. Miremos los expedientes de auditoría. La clasificación para cada uno, hay dos clases de expedientes muy importantes que requerimos nosotros tener en cuenta aquí. Los expedientes de auditoría del trabajo anual, que es el trabajo que nosotros desarrollamos, que es el expediente del período. Es un expediente importante porque condensamos toda la información requerida para efectos de los estados financieros. Y eso nos cubre en el periodo contable sobre el cual estamos efectuando nuestro trabajo. Ah, qué importante esto, porque aquí es el que finalmente nos va a respaldar las cifras de los estados financieros. Pero también hay un archivo permanente que cumple, entre otros, los siguientes objetivos. Y el objetivo es refrescar la memoria del contador público acerca de las partidas aplicables de varios ejercicios atrás. La otra es proporcionar a los auxiliares un breve resumen de las políticas de organización de la empresa, de la organización del cliente. Y conservar papeles de trabajo correspondientes a partidas que muestren relativamente poco o ningún cambio, eliminando consecuentemente la necesidad de la preparación del ejercicio. Y en estos dos expedientes encontramos aspectos fundamentales en nuestra rutina, en nuestro trabajo que nosotros desarrollamos, que nos permitirá a nosotros, en especial, el contenido del archivo permanente. Ya vamos a hablar de los otros archivos, del archivo, a través de un ejemplo, del archivo del período. Pero cuando hablamos del archivo permanente, ahí debes tratar toda la información que de carácter permanente tiene la empresa y que nos va a servir de respaldo a nosotros para todos los efectos. Y voy a mencionar el primero que es bien importante, que es el extracto de la copia de la escritura de constitución de la sociedad. En esos estatutos empieza el contador público realmente a evaluar cada uno de los aspectos que por constitución la Asamblea General ha determinado. Y es el primer aspecto donde nosotros los revisores fiscales tenemos que verificar que los estatutos se cumplan a cabalidad, que no se violen los estatutos en ninguno de los aspectos de disposición. Además, lo que no esté contemplado dentro del estatuto, debemos de verificar que se cumpla con todas las condiciones de ley. Eso nos permitirá a nosotros tener una claridad en eso. Otro aspecto es tener el catálogo de cuentas y manuales de procedimiento y políticas contables establecidas por la sociedad. Ese manual, ese catálogo contable, si bien es cierto, estaba claramente definido en el 2649, en el 2650 a través de la dinámica, ya había una estandarización del manual de cuentas. Pero ahora con la SNIF, Muchas de esas cuentas desaparecieron y han involucrado otras nuevas cuentas importantes que nosotros debemos ya tener la claridad y conocerlas. Porque es que nosotros ya estamos en un periodo de aplicación obligatoria de las NIF. Nosotros no tenemos la oportunidad ya de echar reversa para ver el 2649, de seguir contando con cuentas que realmente ya no operan en gran parte de su totalidad. Tenemos que establecer unos manuales o catálogos contables que nos permita tener la visión completa del manejo contable de la sociedad. Y eso nos implicará a nosotros conocer dichos manuales, conocer dichos procedimientos de políticas contables, y aquí implica y entra la primera. Uno de los aspectos fundamentales que debemos de tener en cuenta nosotros los contadores públicos es el manual de políticas NIF. Y ese manual de políticas NIF nos permitirá a nosotros tener una visión de que si esas políticas que implementó la sociedad para efectos de NIF se ajustan a las necesidades del negocio, se ajustan a la naturaleza o al desarrollo de su objeto social como tal. Y es ahí en primera instancia donde el revisor fiscal debe evaluar que dichas políticas sí se ajustan o no a las circunstancias del negocio. Pero también debe verificar que una vez que esté realmente convencido de que esas políticas sí se ajustan, debe estar también claramente convencido de que dichas políticas se deben seguir a cabalidad dentro de los aspectos de la sociedad. O sea, que la sociedad se debe regir por las políticas NIF que fueron debidamente aprobadas por la Junta Directiva, por el organismo corporativo, por el órgano corporativo que finalmente representa este tipo de cosas. Otro aspecto en el caso de las sociedades anónimas es el reglamento de emisión de acciones, reglamento que en más de una ocasión debe estar previamente aprobado por la Superintendencia de Sociedades o por el ente de control correspondiente. Es muy importante nosotros de que ese tipo de reglamentos se cumplan a cabalidad, más que en ellos existe una serie de términos importantes que se deben de cumplir de acuerdo con las disposiciones, más que en ellos se debe respetar el derecho de preferencia si no se ha renunciado al mismo. Entonces, una serie de circunstancias que se deben de tener en cuenta dentro de ese reglamento de la emisión, que además que lo que se diga en ese reglamento de una vez emitidas las acciones queden debidamente registradas en el libro registro de accionistas, valga la redundancia, registradas en el libro registro de accionistas. Y para sorpresa, hombre, hay muchas sociedades que es de carácter obligatorio en todas tener el libro registro de accionistas o el libro registro de socios, no se está llevando. No se está haciendo. En muchas de ellas ni se ha hecho la solicitud de registro ante la Cámara de Comercio respectiva. Es ahí donde nosotros entramos a decir, señores, deben cumplir la cabalidad con una serie de disposiciones que deben estar condensadas en el libro de registro de accionistas. Ahí donde ustedes deben colocar el nombre, dirección, todo el tipo de acciones, las que compró, las que transfirió, las que vendió, las que adquirió. Si hay acciones ignoradas, también debe estar entre las observaciones. Un libro que cumplir con todos los requisitos legales, de no tener enmendaduras, tachaduras, ni correcciones. Si hay una corrección, debe estar claramente entre las observaciones firmadas porque tiene la responsabilidad del libro. En esto nosotros seguimos trabajando y encontrando aspectos fundamentales de la información del contenido del archivo permanente. También está debemos de tener ahí toda la parte organizacional de la empresa, un organigrama que nos permita a nosotros saber el orden jerárquico, ¿ya? Los niveles de jerarquía que existen dentro de la sociedad, las condiciones de la planta, los procesos que ubica, la lista de precios, la lista de clientes, todos esos son aspectos fundamentales que a nosotros nos permite tener un conocimiento claro y preciso. Porque esto se trata de la auditoría se trata en evidenciar constantemente el trabajo que nosotros estamos haciendo. Y esa evidencia del trabajo que nosotros estamos realizando no implica en un momento que lleguemos a obstaculizar las labores rutinarias del cliente. Ojo con eso. Porque hemos encontrado que muchas veces uno llega del cliente y el cliente dice, llegaron los auditores ya a hacernos perder tiempo. ¿Qué cosa más maluca, qué cosa más harta? Una imposición de un cliente que le pida dos, tres, cuatro, n veces la misma información. La primera te la dan con gusto, la segunda más o menos, y la tercera ya te hace mala cara. Otra vez pidiendo lo mismo, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de nosotros en el archivo permanente condensar una serie de información que nosotros tengamos de forma permanente que nos permita a nosotros verificar aquellos expedientes de impuestos que aún están abiertos, aquellos litigios que aún están pendientes, de aquellos procesos que aún están pendientes ahí, de los pagarés a largo plazo que se generan en un momento dado, de los extractos, importantísimo, tener copias de las asambleas generales y de las actas de las juntas directivas, porque ella nos permitirá determinar las decisiones que se tomen la administración y si están dentro de las facultades estatutarias. Podemos velar si la administración cumple o no con los requisitos legales. Al fin y al cabo, dentro del Código de Comercio, los administradores tienen una serie de obligaciones y condiciones especiales que no cumplirlas es no cumplir a cabalidad, y nosotros tenemos que velar de que ellos cumplan a cabalidad con todas las disposiciones legales y que finalmente la administración mueva una serie de aspectos fundamentales, ¿ya? Que sean debidamente autorizadas, que si la gerencia conserva unas facultades y le dan una, y esas facultades están dentro de los términos que cumplen dentro de los estatutos, y si se sobrelimitan, tendrá que la junta directiva o en su defecto la asamblea general darles aprobaciones extraordinarias con el efecto de que pueda cumplir con todo el objeto del desarrollo social. Y eso es lo que se ha querido, que en ese archivo permanente le genere al auditor satisfacer todas sus necesidades de carácter permanente y no estar pidiendo nuevamente, cada vez estar pidiendo una información que realmente se requiera. De ahí que nosotros como revisores fiscales tenemos que entender de que estos papeles son fundamentales dentro de nuestro desarrollo del trabajo.